Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La inteligencia artificial va a propulsar la mayor revolución social y económica hasta ahora. Por eso, la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, acaba de explicar aquí en Herrera en COPE que era imprescindible el acuerdo para su regulación recién alcanzado en las instituciones europeas. Se trata básicamente de poner límite a los usos que se puede hacer de esta tecnología, Javier López Ofiño.
Por ejemplo, va a ser obligatorio informar de las fotos, audios o vídeos que hayan sido generados por inteligencia artificial y se limita además el uso de esta tecnología para el control de la población.
Lo que hemos hecho por primera vez en el mundo y es lo que marca realmente un estándar mundial es decir los usos prohibidos de la inteligencia artificial. Aquello que, aunque sea técnicamente posible, no queremos que ocurra en Europa. Yo no quiero estar en un parque y que mi gobierno sepa quién soy, con quién estoy, qué compré ayer en Amazon y cuáles fueron los últimos 5 mails que envié, porque eso ya ocurre en países como China.
No obstante, la ley deja la puerta abierta al uso de cámaras o reconocimiento facial en casos de terrorismo o investigaciones por búsquedas de desaparecidos. Además, las instituciones europeas han evitado poner límite al desarrollo de esta tecnología y ahí el gran riesgo es que la inteligencia artificial pueda desarrollarse a sí misma sin intervención humana y saltándose, por tanto, todos los límites. De momento, con su entrada en vigor, que será paulatina a partir de 2024, el proyecto europeo contempla multas millonarias en función del tamaño de las empresas infractoras.
A punto de terminar 2023, el Partido Popular focaliza su trabajo en las elecciones europeas del próximo mes de junio. Comicios a los que esperan llegar con la ley de amnistía ya aprobada. Fuentes populares admiten a COPE que pretenden utilizar esta cita con las urnas como un plebiscito al gobierno Maribel Sánchez.
Porque coincidirá el fin de la tramitación parlamentaria de la amnistía con la campaña electoral de las europeas y en la dirección del Partido Popular no quieren que nadie se olvide de lo que supone esta ley. Es el fin de la igualdad entre los españoles, repiten en Génova, aunque saben que Sánchez intentará jugar con la falta de memoria de los españoles, como ocurrió con los indultos o la supresión del delito de sedición. Ya han conseguido que estén vigilantes en la Unión Europea y lo incluyeron en el debate de la Eurocámara. Ahora tienen otros 6 meses por delante para seguir desgastando la imagen de Sánchez por sus cesiones a los independentistas y no piensan desaprovecharlo. Es verdad que a su favor cuenta también el auge de las fuerzas conservadoras en Europa, con ejemplos recientes en Holanda, en Italia, en Finlandia o en Suecia.
En Argentina, el nuevo presidente Javier Milei y sus 9 ministros comienzan este lunes a trabajar tras tomar posesión de sus cargos.
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
Se espera que en las próximas horas el nuevo inquilino de la Casa Rosada dé a conocer las primeras medidas que adoptará para intentar dar la vuelta a la maltrecha situación de la economía argentina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Girona despierta líder tras tumbar al Barça, Xavi Lasso.
Sí, Pilar, el equipo de Mitchell, que consiguió anoche ganar al Barcelona en Montjuic, lidera la clasificación de primera división en solitario. Tienen 41 puntos, 2 más que Real Madrid y ya 7 más que el propio Barça y el Atlético, que tienen 34. Una situación que sigue sorprendiendo a muchos, pero parece que Mitchell le quita hierro al asunto.
Bueno, hay que decirles que estamos salvados, ¿no? Estamos con 41 puntos, creo que hemos llegado a esta cifra mucho antes de lo que pensábamos. Y nada, que toda la afición, toda la provincia de Girona hoy estará feliz. Hemos hecho historia, es un partido para recordar y yo creo que hemos hecho un gran favor a la Liga por el partido de hoy.
Y más asuntos sobre la Liga. Hoy a las 9 se disputarán los 73 minutos restantes del partido entre Granada y Athletic Club, que se suspendió ayer por el triste fallecimiento de un aficionado del conjunto nazarí que estaba en la grada viendo el encuentro. Además, hoy termina la 16ª jornada de Liga con el Rayo Vallecano-Celta de Vigo a las 9 de la noche. Y este mediodía, a la 1:20, conoceremos los emparejamientos para las finales de la UEFA Nations League femenina. España luchará por el título frente a Francia, Alemania y Países Bajos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Gracias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 11 de diciembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Los estudiantes de Canarias son los que sufren más acoso escolar de toda España según el último informe PISA, 4 puntos por encima de la media nacional. Los sindicatos creen que el protocolo de la consejería funciona, pero ven como principal problema la falta de medios en las aulas. Con pocos docentes, para muchos alumnos, creen que con menos escolares se podría prevenir mejor la situación. También te cuento que este lunes el foro Roque Aldeano protesta frente al gobierno de Canarias por el retraso en las obras del túnel de Faneque. Retoman las movilizaciones ante el incumplimiento de los plazos marcados. Y el Tribunal Supremo ha absuelto a un funcionario del Servicio de Notificaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz que estaba acusado de infringir la Ley de Protección de Datos. Dejó un aviso de embargo en la puerta de un garaje a la vista de los vecinos. Sigue la información con Herrera en COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
El Ayuntamiento de La Orotava informa de la supresión del pago de la tasa de ocupación de vía pública para bares y restaurantes, medida que beneficiará a numerosos establecimientos con terraza ubicados en la villa y que beneficiará a los que puedan abrir en los próximos años, que también se favorecerán de esta decisión que se ejecutará a partir de enero del próximo año. Información del Ayuntamiento de La Orotava.
Wow. Cuando ves una McStream solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McStream Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon. Mmm, wow. ¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Jugueterías Liefer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
¿Somos de aquí? Te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Luz Hogar Tenerife, por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna o entra en crcsantacruz.es.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la UMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 euros. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria, COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias, estar informado.
Estamos con el equipo de diputados para analizar la actualidad. Comenzamos, saben, como siempre, cada semana con los diputados del Parlamento de Canarias. Jonathan Martín, de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Tamara Raya, del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
Muy buenos días.
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, Mayer. Muy buenos días.
Esther González, de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Y Jennifer Curbelo, del Partido Popular, que hoy se estrena además la tertulia. Bienvenida, Jennifer.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, hemos comenzado hoy el programa con Matilde Asián, con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, porque saben que hoy vamos a tener un Consejo de Política Fiscal y Financiera calentito, ¿no? Sobre la mesa, pues se va a abordar el asunto de reducir el déficit a un 3%, nos está pidiendo Bruselas austeridad, recortar el gasto, y también, y esa es la parte más calentita, que se está negociando con Cataluña, si Cataluña va a tener preferencia en la financiación, cómo va a ser la condonación, si la condonación va a ser un reparto equitativo. Y decía Matilde Asián que todo lo que sea una condonación a la comunidad de Cataluña es aportarle fondos, y si hay que aportar fondos hay que hacerlo de forma equitativa.
Condonar es transferir fondos, y transferir fondos del pago de los impuestos de todos los españoles se tienen que hacer con criterios de equidad y solidaridad. Todo lo que sea repartir fondos de otras maneras, por así decirlo, fuera, por la puerta de atrás, no es equitativo, puede no ser solidario y no se debe de admitir. Como condonar deuda significa transferir fondos a una determinada comunidad autónoma, esta se debe de hacer con criterios de equidad. Y la equidad está garantizada a través del cumplimiento de la normativa que regula el sistema de financiación autonómica, es decir, computando el coste de financiación de los servicios públicos esenciales en cada lugar.
Ojo que Cataluña lo que envía son técnicos a esta reunión. Debe ser que piensan que lo que hay que negociar se negocia en Ginebra y ahí no tienen nada que negociar. Jonathan, ¿qué te parece? ¿A qué nos exponemos con esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Sabremos lo que se va a llevar Cataluña o no?
Yo creo, ojalá lo podamos saber, ¿no? Espero que sí. Pero poco en claro podemos saber. Se ha quitado sobre la mesa uno de los temas más importantes. Van a centrarse prácticamente en lo de la condonación de deuda. Y como bien decía la consejera, lo que hay que repartir es el café para todos, pero de manera equitativa, más a quien más lo necesite. Desde luego, lo que no se puede premiar es a los incumplidores. Vivimos en una comunidad autónoma que es de las que mejor y más ha cumplido con las reglas de gasto, con todas las normativas fiscales, y que ahora encima se nos quede cara de tontos por haber cumplido con nuestra obligación y ver cómo se premia a quien no lo ha hecho, ¿no? Por una cuestión meramente política. Entonces, con luz y taquígrafos, los canarios y canarias debemos saber qué es lo que se va a compensar a Cataluña y en qué se nos va a compensar a los demás, para no ver agravios entre unos y otros.
Tamara.
Bueno, condonar realmente es perdonar. O sea, la deuda ya está establecida, no le vas a ingresar el dinero de la deuda, simplemente le perdonas esa deuda. Yo creo que es importante aclarar, porque no es lo mismo transferir un dinero que perdonar una deuda. Y yo creo que, bueno, forma parte de un acuerdo de gobierno, como ha formado parte de otros acuerdos históricamente en España, también con el Partido Popular. Quiero recordar que José María Aznar condonó una deuda con Cataluña muchísimo mayor a cambio de un pacto para poder gobernar, y lo hizo además con Puyol, que en ese momento era el que gobernaba. Pero bueno, dicho esto, creo que, bueno, que habrá que esperar también a ver en qué medida se benefician otras comunidades autónomas. No solo se va a beneficiar Cataluña, sino también va a haber un acuerdo con el resto de comunidades autónomas, y creo que esto se hará de manera bilateral. No se va a hacer de manera unilateral, ni siquiera hablando solo con Cataluña. Y a partir de ahí creo que hay una cosa encima de la mesa que creo que es más importante para el futuro de esta tierra, que es establecer un sistema y negociar un sistema de financiación más justo y equitativo para todo el conjunto del país.
A mi compañero Jaime le gusta siempre poner metáforas, y se le ha ocurrido la de una comunidad de un edificio donde el del primero se ha comprado un Lamborghini y está pagando lo que le costó el Lamborghini. Y los de arriba, los del quinto, se han comprado un SEAT y están pagando la deuda del SEAT. Si tú le pagas lo que le debe al banco el del Lamborghini, está siendo injusto con el del SEAT, ¿no? Lo digo por el tema de que efectivamente no es un ingreso, pero es perdonar una deuda que vamos a pagar todos, ¿no? Todos los españoles. Jennifer.
Sí, en este caso nos parece totalmente injusto. Es verdad, a ver, no podemos obviar que los pactos con Cataluña se han realizado antes de la investidura, de la sesión de investidura, con lo cual es evidente que llegamos al Consejo de Política Fiscal y Financiera del día de hoy, pues con Cataluña casi con todos los pactos cerrados y con todo lo que ellos quieren para casa. Condonar la deuda significa que los españoles vamos a asumir una deuda generada por Cataluña y que en cierta medida es posible que se haya utilizado para financiar el proceso, o sea, que se han endeudado y han utilizado de manera fraudulenta o irregular este tipo de fondos. Entonces, obviamente es injusto. A partir de aquí, las comunidades autónomas lo que tienen que hacer y lo que ha planteado el Gobierno de Canarias también es solicitar una condonación y una financiación equitativa y que responda a las necesidades de todos, que no beneficie únicamente al territorio de Cataluña estar gobernado y sustentar el gobierno de Pedro Sánchez.
Jesús.
Pues seguramente en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues cada comunidad autónoma pues reclamará lo que cree justo para cada una de esas comunidades. Nosotros tenemos que defender nuestros intereses independientemente de lo que ocurra con Cataluña. Yo creo que en ese sentido, según la decisión que se tome al respecto, se debe compensar también al resto de comunidades autónomas, sobre todo a Canarias, porque nosotros somos diferentes al resto de comunidades autónomas. Somos la única, pues junto con Baleares, pero Baleares está muchísimo más cerca del territorio peninsular que nosotros, con lo que nos lastra pues para poder tener un crecimiento socioeconómico pues al nivel que del resto del país, necesitamos ser compensados de alguna forma. Uh-huh. Por tanto, yo creo que es lo que va a defender pues la consejera Matilde Sean, que se respete pues también nuestro fuero, nuestro REF, un sistema de financiación también mucho más justo que el que hay actualmente, en el que se pueda dar cobertura a todas las necesidades que tenemos en nuestra tierra. Y yo espero, pues como decía también alguno de los compañeros, que todo pues esta negociación sea transparente, que puedan todos los canarios saber al respecto de qué se ha hablado ahí, qué se ha acordado, y espero que sea lo mejor para nuestra tierra.
Ya, yeah. Esther.
Realmente no creo que hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se vaya a ir más allá de lo de la determinación de lo que es el nivel de déficit o de deuda, y no sé si en la totalidad de las reglas fiscales. Yo, de todas maneras, en lo que la consejera de Hacienda ha dicho, realmente no la entiendo. Primero, porque estoy de acuerdo con Tamara, o sea, condonar no es transferir fondos, condonar es perdonar. Eso solo significa que hay una cantidad que se debe y que no la tienes que pagar. Eso afecta a dos puntos de vista: primero, a esa cantidad que no tienes que pagar, y la otra, pues a los gastos, o sea, que conllevan los intereses que tendrías que pagar por esa deuda. No obstante, entiendo que es importante, importante en todos los sentidos, pero además, a la hora de analizar o de negociar el sistema de financiación autonómico, en tanto en cuanto no estoy de acuerdo tampoco con lo que lo oí esta mañana decir, que si había más cantidades a cuenta correspondientes al sistema de financiación autonómico no te los pudieras gastar porque tienen que ir a bajar deuda o a compensar deuda. Eso es falso. O sea, todo, si tú no tienes deuda o tienes poca deuda, en cualquier caso, el dinero correspondiente al sistema financiero autonómico no tiene que ir a la deuda. Lo que tendría que ir es los ingresos propios. Pero bueno, yo creo que, la verdad es que no entendí lo que dijo, pero sí creo que hoy no se vaya a adelantar nada a ese respecto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Oye, una estadística en la que salimos en la peor posición, una estadística más, ¿no? Porque mira que tenemos pues registros negativos, ¿no? Cuando nos comparamos con otras comunidades. La última ha sido esta, de que tenemos el peor puesto en cuanto a acoso, con un 10,2%, 4 puntos por encima de la media nacional y 6 puntos por encima de comunidades como la de La Rioja. Le hemos preguntado a representantes sindicales por qué pasa esto en nuestra tierra y qué estamos haciendo mal. Decía Pedro Crespo, de AMPE, del sindicato AMPE, que necesitamos más personal.
Creo que tendríamos que contar con más medios en los centros educativos cuando hablamos de las ratios, sino es de mejorar la calidad educativa. Y el bullying tiene mucho que ver con esto. No estamos hablando de que sea lo mismo en absoluto un aula con 30, 32 alumnos y alumnas que un aula en que podamos estar pues en torno a unos 20.
Esto es lo que decía Pedro Crespo. También hablábamos esta mañana con otro representante sindical, con el portavoz de STEC, con Gerardo Rodríguez, que nos decía que además en las aulas hay que estar alerta.
Yo creo que la detección tiene que ser una detección del acoso precoz, ¿no? Por eso el profesorado e incluso la familia tienen que estar alerta. En caso de que haya, por ejemplo, un cambio drástico de rendimiento escolar en un niño o una niña, ese tipo de síntomas es que algo está pasando, ¿no? Entonces la detección tiene que ser precoz. Y en ese caso, obviamente, la comunicación con la familia ha de agilizarse y también la recogida de información para ver qué es lo que está pasando entre el resto de compañeros del colegio y del aula, ¿no?
Esta mañana cuando tocábamos el asunto nos acordábamos de Yaisa, una joven que entrevistamos aquí en estos micrófonos y que lo había pasado tan mal hasta el punto de plantearse un suicidio.
Sí, puede que intenté coger unas pastillas de mi madre para intentarlo, pero después pensé que con todo lo que ella había sufrido, ¿qué pasaría si sufriera por mi muerte? No podía pensarlo.
O sea, que te frenó el cariño de tu madre y todo lo que ha pasado tu madre por ti.
Sí.
Muy dura la conversación con Yaisa y todo lo que había sufrido, lo que estaba padeciendo. Y esta mañana cuando poníamos este corte nos llegaba un mensaje de un familiar diciéndonos que todavía lo está pasando muy mal, que no lo ha superado. Jonathan, ¿qué hacemos con esto? Porque tenemos el porcentaje mayor de acoso escolar de nuestro país.
Es una situación complicada. A medida que se disponen de medios, que se disponen de protocolos, que se dispone de un servicio, el servicio de prevención del acoso escolar, que es muy desconocido, y hace dos semanas tenía que orientar a una familia a buscar el teléfono en la página de la consejería, etcétera, y otro teléfono estatal, y que se ve implementado sobre todo a partir de la educación secundaria con el uso de las redes sociales y de los teléfonos móviles, ¿no? Y eso, digamos que nos abre otro panorama mucho más amplio del que se tenía dentro de las puertas del centro escolar. Quizás pueda ser más acotado o mejor supervisado en los centros de infantil y primaria, porque el maestro tiene un mayor contacto con el alumnado, pasa más horas con ellos, pero en los centros de educación secundaria sí requiere de una coordinación de los equipos educativos, porque entras, sales del aula y en esos espacios, esos recreos, esos pasillos, pueden pasar cosas que se nos escapen a los docentes, y hablo como docente también, ¿no? Y a partir de que cuando se detecta un foco y ya nos ponemos todos en alerta, hacemos el seguimiento, te quedas en el aula hasta que venga el compañero, etcétera. La parte que no se conoce, sí que ahí no intervienes porque tienes un desconocimiento, y ahí sí es fundamental que tanto las familias como el propio alumnado o el profesorado que detecte algo, pues dé la voz de alarma, ¿no?
Se quejan, Tamara, los padres que hemos entrevistado, de que al final los niños víctimas, los niños que están sufriendo el acoso, son los que tienen que cambiar de centro porque no cambian al acosador.
Iba a decir justamente eso, Mayer. Yo creo que, bueno, coincidiendo que efectivamente es verdad que puede haber una falta de medios, que no es lo mismo que dos ojos vean a 30 chiquillos que a 20, que es verdad que la introducción de las redes sociales ha sido positiva en algunos ámbitos educativos también, pero muy perjudiciales en otros. Se graban, salen, hacen cosas terribles y encima han normalizado, porque creo que también es importante poner encima de la mesa como, por ejemplo, el consumo de pornografía hace que los chicos luego tengan actitudes violentas con las chicas y veamos casos terroríficos, ¿no? Pero luego hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y creo que pasa más en los centros concertados que en los públicos, me atrevo a decirlo porque conozco varios casos, ¿no? Que al final, cuando una familia detecta un caso de acoso en un crío y lo pone en conocimiento del centro, el centro al que termina expulsando es al crío que es acosado, ¿no? Que se enfrenta a dos situaciones, una al acoso y otra a no entender, porque al final tiene que ser víctima otra vez, ¿no? Porque tiene que abandonar a sus amigos, porque tiene que dejar su entorno en el que ha crecido y se ha desarrollado. No sé si es porque los centros no quieren tener denuncias o no quieren tener mala fama porque se den casos. Creo que en este caso la educación pública lo aborda con mayor valentía, y porque además creo que también es más consciente de que en un centro público hay muchísimas más realidades y mucho más diversas y muchas situaciones mucho más vulnerables, ¿no? Y creo que esto forma parte también de tomar una conciencia colectiva, conjunta, no solo de los profesores, y de los instrumentos públicos, sino también de las familias, ¿no? De supervisar, se nos escapa a veces, y sí que tiene que haber un control y una supervisión, una detección de ese cambio de comportamiento, sin jamás culpabilizar a un padre porque su hijo no sepa cómo ponerle situación o no aborde esta situación con ellos y acabe, como hemos visto últimamente, en un suicidio, por ejemplo.
Jesús, ¿qué hacemos con esto?
Pues es complicado, la verdad que las cifras son alarmantes, que un 10,2% del alumnado en Canarias pues sufra algún tipo de intimidación, burlas, amenazas, etcétera. Yo creo que es alarmante y debe, pues, de alguna manera animarnos a tomar medidas, pero ya, sobre la marcha, porque es que, como ya dije, las cifras son alarmantes. ¿Qué podemos hacer? Pues es complicado, porque es que requiere de muchísimos aspectos. Por ejemplo, la educación que reciban en sus hogares. ¿Cuál es la situación que están viviendo ese chico que llega pues a acosar a otro? ¿Por qué hace eso? Son pues muchísimos aspectos que tenemos que valorar, que tenemos que estudiar para ver qué medidas podemos tomar. Sí es verdad que yo creo que hay actuaciones que se han hecho desde educación que son un acierto, como por ejemplo el programa Hemocrea, pues que ayuda a los niños a gestionar sus emociones, a cómo comportarse. Y yo creo que esto es bueno hasta en ambos aspectos, sobre todo para el acosador, pues de alguna manera que aprenda a gestionar también pues sus emociones para que no llegue a acosar a otro niño, y luego también para el niño que está acosado, pues sepa también de alguna manera gestionar sus emociones para que no llegue situaciones como las que han llegado de producirse suicidios. Pero la situación es complicada. Yo creo que requiere no solo desde el ámbito educativo, requiere también desde el ámbito familiar y involucrar a todas las partes. Yo creo que esa es la única forma, saber por qué se está produciendo precisamente en Canarias ese fenómeno, que en algunos aspectos es que duplicamos a otras comunidades autónomas y ponerle remedio. Yo creo que es lo que podemos hacer.
Esther.
Yo, sinceramente, creo que es un asunto muy grave, fundamentalmente porque va a determinar el desarrollo emocional de esa chica o chico acusado, pero entiendo que no, o por lo menos no creo que de forma generalizada en la solución sean más medios. Eso no significa que puntualmente sean necesarios, pero lo que sí entiendo es que lo que hay que estar es alerta y tener mayor sensibilidad con este tema. La realidad es que el entorno o en torno al acoso escolar es necesario la implicación de tanto los centros educativos como la familia e incluso los compañeros y compañeras que pueden estarlo viendo diariamente, y además que la niña, niño, chico acosado se sienta protegido, que cuando lo cuente pues no se le reste importancia y que se actúe contra el acosador o la acosadora de manera que también de intentar limitarle esa forma de actuar, que ya debe ser un modus vivendi.
No. Jennifer.
Sí, en este caso es dramática el testimonio que escuchábamos de Yaisa. No había tenido la oportunidad de escucharlo y la verdad es que me encogía el corazón al ver la desesperación con la que hablaba de la situación vivida. Yo creo que es importante que todos tomemos conciencia, no solo desde la comunidad educativa, sino también los padres, la sociedad en general, de que el problema que existe con el tema del acoso no es una cosa de chiquillos, no es la típica gracia que podemos quitarle importancia y nos puede parecer en un determinado momento que son cosas de niños. La verdad es que este tipo de conductas y actuaciones pueden marcar, como decía muy bien mi compañera Esther, la vida y el desarrollo de las personas, y es inevitable que tengamos que actuar y actuar desde la concienciación, desde la educación, porque de nada sirve tener vigilancia si luego cuando pones de manifiesto la existencia de un caso hablas con los padres no actúan, le quitan importancia, o incluso muchas veces los padres son hasta peores que los niños, que no asumen que efectivamente puede existir un problema y que la conducta de su hijo está mal. Entonces, cuando vas a intentar tomar medidas o actuaciones o poner de manifiesto, intentar solventar la situación, muchas veces se complica con la interacción de los propios padres. Entonces, está claro que tenemos que trabajar todos en conjunto y no restar importancia y intentar proteger, evidentemente, a la víctima, prestarle toda nuestra ayuda y también evitar que este tipo de conductas se puedan dar, dándole educación a los niños y que no son cosas para jugar, no son cuestiones simplemente de niños.
Me acaba de pasar, Jonathan, el enlace, ¿no?, al Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar, que dispone tanto de un teléfono como de un correo electrónico. Voy a darlo por si alguien está viviendo esta situación o la quiere denunciar porque es alguien cercano. 800-007-368. 800-007-368. Aunque yo creo que poniéndolo en Google, ¿no?, Servicio de Prevención del Acoso Escolar, Gobierno de Canarias, pues después sale este contacto. Oye, un asunto más que me gustaría abordar con ustedes, el de la lucha que tienen las madres, sobre todo madres, recalco lo de madres, de la plataforma Y Ahora Qué Hacemos, ¿no?, que son madres de chicos con discapacidad que han cumplido los 21 años y se han quedado sin un centro que pueda atenderlos, y muchas de ellas, tal y como nos han confirmado, pues han tenido que dejar su puesto de trabajo para poder atender a sus hijos. Ruth Santana es la presidenta.
Es verdad que va a ser un suspiro lo de educación, va a ser un suspiro de alivio, ¿no?, de que al menos alargamos hasta los 25 años, pero esa no va a ser la solución si los que tienen las competencias directas después de esos 25 años no se ponen en marcha.
Bueno, hablaba de la propuesta que está barajando la Consejería de Educación de ampliar el periodo que atiende a estos chicos la consejería de los 21 a los 25 años. Pero claro, ella decía, y después, cuando cumpla los 25, seguimos con el mismo problema. Jonathan, ¿qué hacemos con esto? Porque vemos que para otras cosas hay una reacción rápida de las administraciones, pero para esto vemos que está costando muchísimo, ¿no?
Ha costado años, y diría que décadas también, ¿no? El alumnado que cumple 21 años ahora mismo, por cuestión normativa y legal, tiene que abandonar los centros educativos, y es una tragedia que vivimos en los centros y cuando estuve en la consejería también, porque las familias te llaman desesperado porque no tienen un recurso asistencial, ni ocupacional, ni laboral, en el que insertar a sus hijos e hijas luego. Y se ven condenados a estar en casa viendo el televisor todas las mañanas, ¿no?, día tras día. Con lo que eso conlleva también para las familias, no tienen un desahogo, tienes que tener un cuidador que esté pendiente de esa persona dependiente. Y ahora se apuesta por ampliar ese periodo de los 21 a los 25 años, pero desde luego es un parche, pero no es la solución definitiva, porque después de los 25 años volvemos al mismo problema. Se gana tiempo con esta medida para que se cree una red de centros asistenciales, ocupacionales, de inserción laboral, de lo que sea, para que las personas con discapacidad intelectual puedan tener ese lugar al que ir, en el que seguir, continuar formándose, continuar compartiendo, socializándose y no verse abocados a estar en su casa ellos y las familias encerrados durante el resto de su vida, ¿no?
Les pido intervenciones cortitas porque ya estamos sobre el tiempo. Tamara, ¿qué hacemos con esto?
Pues mira, sobre esto se dieron pasos cuando se creó, estaba Aurelio Abreu en el Cabildo, el anillo de políticas insulares, y es verdad que se crearon algunos centros en donde mayores con discapacidad intelectual podían estar, pero claramente son insuficientes. Ahora la solución la está aportando distintas asociaciones como APANATE, pero claro, son soluciones para de día. Yo recuerdo hablar con una madre y me decía, oye, vale, estupendo, eso me permite trabajar, pero lo que no me permite es socializar. O sea, porque ella me hablaba de su hijo y me decía, yo, es que mi hijo, el fin de semana, si yo quiero ir a cenar, ¿qué hago con él? No es un niño, es un adulto. Y la única solución que les queda es lo que conocemos como un centro de mayores, como lo que antes conocíamos lamentablemente como asilo. Entonces, claro, un crío de 22 años, tú no lo puedes meter en esa... La solución pasa por crear centros específicos donde los padres tengan una alternativa y también puedan hacer una vida en la que puedan compaginar su situación personal con una situación de laboral y de
ocio. Sí, por lo menos que no tengan que abandonar su puesto, claro, de trabajo, porque después se quedan además sin ingresos para poder atender a sus chicos. Jennifer.
Sí, nosotros en la comisión parlamentaria escuchábamos la dramática situación y decíamos que los niños de 21 años pues recibían como regalo de cumpleaños, que se veían desprotegidos y perdían toda su actividad diaria, lectiva y docente. Es una buena noticia que se haya ampliado a la edad de 25 años esta formación, que se esté trabajando en ello. Y bien, como decían los compañeros, debemos seguir trabajando en ampliar esa oferta, que no simplemente sean chicos que vayan a pasar el rato durante una jornada o un tiempo corto, un espacio corto de tiempo, sino que les permita sociabilizar, tener actividades extraescolares, tener actividades lúdicas, que puedan compaginar su vida como una persona con la normalidad que lo hacemos todos nosotros, y en ese sentido tenemos que trabajar.
Esther.
Yo entiendo que comparto que este tema es un tema muy preocupante para las familias de estas personas, que no son niños, que son adultos, que ciertamente el incremento de 21 a 25 años en la formación a través de la Consejería de Educación es un respiro, pero la realidad es que esto no es un tema de educación, esto es un tema de acción social, de servicios sociales. Y aquí me da la impresión que está pasando exactamente lo mismo que con las personas que en una clínica, en un hospital están dados de alta, pero Sanidad se sigue haciendo cargo de ellos porque la consejería competente en la materia, que es asuntos sociales, no lo hace. En este caso ha cogido la batuta, por lo menos para este plazo de 4 años, la Consejería de Educación, pero entiendo que es de la Consejería de Asuntos Sociales donde tienen que buscar una solución, y una solución definitiva, primero, porque en los primeros momentos, para que no pierdan su trabajo, como dice Tamara, para que tengan vida, para que puedan socializar, pero es que además, voy más lejos, cuando sus padres ya son mayores, donde también pueden tener dificultades para hacerse cargo de estos niños, también siguen teniendo el problema.
Jesús.
Entonces yo entiendo que eso habría que darle una solución definitiva.
Creo que sí, que estoy de acuerdo con Tamara, pasa por crear centros específicos para ellos, y al menos tenemos esa prórroga de 4 años que esperemos que sirva pues para ir avanzando en ese sentido y crear esos centros.
Muy bien. Bueno, les agradezco a todos que hayan estado con nosotros analizando la actualidad en este lunes 11 de diciembre. Gracias a Jonathan, gracias a Tamara, gracias a Jesús Ramos, gracias a Esther González, a Jennifer Curbelo. Que tengan buena semana.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El Cabildo de Tenerife informa. Si tienes peques entre 0 y 3 años, ya puedes solicitar el nuevo cheque guardería. Hasta 800 euros del Cabildo Insular de Tenerife. Solicítalo ahora en fifede.org. Tienes hasta el 2 de enero.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida, desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Me enteré de que una botella de plástico tarda 500 años en degradarse. No tiene sentido. Prefiero comprar una botella reutilizable a 20 pequeñas y prefiero ir rellenando mi botella de metal, que además conserva el agua fría. Así, con pequeños cambios, consigo grandes resultados. Porque al final todos dependemos de todos y el mundo mejora cuando tú mejoras.
Economía circular. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Doctor Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Nuestro amigo Antonio Fernández sigue triunfando, ¿no?
Es la leche, es la leche. El Toñito no sé cómo lo hace. Fíjate que, que encima yo estoy más cerca de la cosa más vital, que son los humanos, ¿no? Pero jodido, resulta que a cuenta de los animales, un día y otro día le dan premios. ¿Verdad, Toño?
Bueno, en este caso trabajo.
Este caso trabajo, sí, porque el instituto que dirige Antonio, el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, pues va a ser el referente veterinario en sanidad de mamíferos marinos de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Casi nada. Eso es mucho trabajo entonces, ¿no, Antonio?
Bueno, la verdad que trabajo y responsabilidad, pero sobre todo yo creo que hay que verlo por la parte positiva, ¿no? Por la parte más positiva, que es entrar un poco en el Olimpo de la sanidad animal a nivel mundial. Porque al fin y al cabo, mira, esto lo entiende Mainar bien, esto lo pones en Organización Mundial de la Salud y pues ahí vamos. Lo que ocurre, y esta es interesante, que la Organización Mundial de la Sanidad Animal, clásicamente hasta el año 2013 se llamaba Oficina Internacional de Episotía, se creó en 1924, tiene su sede en París, y la Organización Mundial de la Salud se creó en 1950.
Sí, o sea, que la de sanidad animal se creó antes que la de sanidad de los humanos, ¿no?
Sí, 26 años antes.
Qué tiene narices.
Por las pestes bovinas y, bueno, la gente, la verdad que...
Bueno, no, después de lo que hemos tenido con el COVID, aunque hay gente que lo duda, pero bueno, ya la sanidad de los animales también es la sanidad de los humanos, porque puede afectarnos, ¿no?
Bueno, absolutamente. Yo creo que este concepto de una sola salud, que aunque yo soy de lo que pienso que esto siempre se ha venido haciendo, y a ver Manolo cómo lo ve también, porque yo creo que en los pueblos donde había un médico, un farmacéutico, un veterinario, un maestro, y también, bueno, el alcalde y un cura, pues yo creo que entre ellos ya se interactuaba cuando había enfermedades que provenían igual, pues de comer una leche mal conservada, una leche de cabra o de vaca mal conservada. Yo creo que esa actuación multidisciplinaria existía desde hace muchos años. Ahora bien, lo que sí es verdad, que claramente el 70% de las enfermedades emergentes y reemergentes en humanos tienen origen animal. Entonces, está claro que esto, tanto la salud humana o animal y ambiental del ecosistema, están completamente interactuando, ¿no?
Así es, Toño. Fíjate, tú, es una cosa lo que estabas comentando ahora, una noticia de, como siempre, pues de ayer, de esta mañana, a propósito de la falta de agua y los pececitos, pues lo pasan regular. parece ser que, claro, les falta lo principal, ¿no? Es como que al humano no puede comer. Pues es básicamente lo mismo. Pero tengo un detalle. ¿Tú crees entonces que realmente... Primero estoy de acuerdo contigo con lo del pueblo. Eso era así porque mi padre era médico de pueblo y se juntaban todos ellos. Justo los que has dicho, ¿no? Faltaba el secretario del juzgado. En el grupo te falta el secretario del juzgado. Pero el secretario del juzgado estaba también en esas reuniones. Y curiosamente, claro, nadie se preocupaba de enfermedades acuáticas porque había suficiente agua. Ahora, con el cambio teóricamente climático, pues resulta que tenemos que en un día sí y otro no, sale una foto, como pone aquí, una foto de un pececito, pues le falta el agua y se muere. ¿Tú crees que comunicar que los pececitos se mueren es tan interesante como lo que decimos todos los días de las tragedias? Porque fíjate tú, y esta es la última cita bibliográfica de las que repito hasta la saciedad, yo iba al colegio, tú no habías nacido, y éramos 3.000 millones. Y en este momento te estoy aguantando yo a ti, tú a mí, y somos 9.000 millones. ¿Cómo crees que se puede gestionar esto, Gemini?
Mira, yo, Manolo, yo creo que ahí es donde está el tema. Yo, por ejemplo, cuando se habla de cambio climático, yo me gusta más, y lo aprendí además de un oceanógrafo, el cambio global. ¿Por qué? Porque ahí puedo meter como causa principal al de dos patas, ¿no? Y de estación bípeda, como responsable de muchos cambios que están ocurriendo. En este caso, concretamente, tú lo estás apuntando, ¿no? La población. Al final, si nos lo trasladamos incluso a nuestras islas, el otro día lo comentábamos, ¿no? El crecimiento poblacional en los últimos, en este siglo, ¿no? De las Islas Canarias, más de 500.000 de residentes, ¿no? Y 12 o 14 o 15 millones de turistas. Bueno, en fin, yo creo que este es un ámbito más local, pero a nivel general tú lo has comentado, vamos a ver, tú cuando todos tenemos que alimentarnos y además todos queremos vivir, si puede ser un poquito mejor, y en vez de un plato comer dos, y si pueden ser tres con postre, pues evidentemente yo creo que eso tiene un impacto claramente sobre lo que es el sustrato, que es el ecosistema, que es el hogar. Entonces, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya estamos viendo el ejemplo que tú has puesto, ¿no? Al final, si no hay alimento en un sitio, todos van a pasar a otro sitio. Cuando nos vamos a... Esto está ocurriendo también con los propios animales, ¿no? Se están desplazando a determinadas zonas. Al entrar un mayor número, pues también hay menos alimento, pero al entrar en contacto entran enfermedades que no existían en esa zona. Al fin y al cabo, esta globalización, que además depende mucho de estos aspectos fundamentales, como es, pues bueno, pues los cambios que se están produciendo, pues bueno, pues y basado en el número de personas que has comentado, pues evidentemente es una fórmula complicada de resolver y de mantener en lo que se denomina como la sostenibilidad, ¿no?
Sí, estábamos también comentando, Antonio, un dato de una investigación que se ha hecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Que ha revelado que el 70% de los antibióticos prescritos pues eran innecesarios, ¿no? Y me decía Maynard, vamos a ver, yo cuando estaba en primero de carrera eso me lo decían ya, ¿no? Y digo, pues más grave es todavía, ¿no? Porque si lo sabemos desde entonces y lo seguimos haciendo mal, pues mal asunto. Pero es que esto está también pasando con los animales que nos comemos, ¿no? Que le dan ahí unos pepinazos de antibióticos y al final pues esas bacterias se terminan haciendo resistentes y cuando nos llegan a nosotros, a ver cómo las matamos, ¿no?
Mira, pues en este momento la página principal de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, cuando miras arriba y que este organismo intergubernamental, entre los tres topics más importantes en este momento, tiene la influenza aviar, o sea, la gripe aviar, que además sabes que está, bueno, pues matando muchísimo, en concreto mamíferos marinos en el sur de Argentina, incluso en Perú, en Chile. Pero el otro punto crítico aquí es la resistencia antimicrobiana. Y bueno, yo creo que muchas veces estamos reinventando la rueda. Lo que ocurre es que gran parte de estas evidencias científicas pues no alinean planetas, ¿no? Entonces, bueno, esto imagínate lo podrá explicar incluso mejor, pero estoy completamente de acuerdo que, bueno, que hay cuestiones, esto como el concepto, ¿no? El concepto de One Health. Yo creo que tiramos para atrás y ya efectivamente existía y además de forma práctica, ¿no? Y ahora vuelve, pero vuelve con más fuerza pues después del COVID. Pues la resistencia a esta antimicrobiana, pues claramente también es algo que ya, bueno, Manolo lo podrá comentar.
Como tú sabes, Toño, a mí que me gusta hacer citas bibliográficas, La Edad de Hielo 1 y La Edad de Hielo 2, que curiosamente no aparece un bípedo ni un artovino, curiosamente aquellos animales pues ya contaban las tragedias, pero unas tragedias naturales. O sea, los helados se fueron a la mierda, las montañas se cayeron, las aguas subieron. Y hablando de terrorismo, ya sé que el tuyo no es este campo, pues el tuyo es más del agua, y los perros, pues algunos nadan mejor que otros. Pero todos flotan, es curioso, los perros flotan mucho. ¿Tú no crees que es maltrato animal desde la pandemia que los perros tengan que sacar a pasear a los humanos?
Pues mira, el tema, ya sabes que es básicamente, sabes que yo siempre empiezo definiendo de la profesión veterinaria, y además ahora es mucho más de veterinarias que de veterinarios, porque el 90% de los estudiantes ya saben, y bueno, yo creo que ya pasamos el 50% de profesionales. Básicamente son competencias profesionales en salud y bienestar animal. Pero el término bienestar está creciendo y creciendo y creciendo, y es algo que tenemos que abordar desde un equilibrio, ¿no? De un equilibrio. Yo creo que no es la primera vez que lo comento aquí, porque nadie duda que los animales son sintientes, pero el humanizar a los animales pues nos puede generar un problema serio, porque además hay que regular luego toda esa relación, ¿no?
¿Tú has visto esos perricos pequeñicos que se hicieron para estar en casa en compañía en principio? Los tabularon o los organizaron para que fueran pequeñicos y no molestaran en casa. Los pobres salen a la calle con el humano, tienen que hacer 20 pasos en el pequeñico para que el humano dé uno. Digo, fíjate tú, y eso nadie se ha puesto a llamar la atención de que ese perrico no ha nacido para ir caminando, corriendo, hacer un humano.
Bueno, Manolo, pero realmente te digo una cosa, en este mundo que cada vez hay más gente sola, te digo, el papel también de los animales, precisamente por eso se llaman de compañía, está jugando un papel también fundamental. Aquí es como todo, la fórmula tiene muchas constantes y variables que tendremos que conjugar adecuadamente. ¿Por qué? Porque si no, pues son visiones y perspectivas que podemos tener, pero sin duda la relación humano-animal, animal-humano, pues es algo que está evolucionando, y evolucionando además en un mundo que es absolutamente asimétrico, ¿no? Porque al fin y al cabo no es lo mismo África que aquí, y en el cual, pues bueno, todo está evolucionando a una relación que además es vista por los demás también de otra forma, ¿no? En fin, un tema interesante, casi para estar discutiendo.
Un ratito. Oye, una cosita, ¿y el premio en qué consistió? ¿Qué coño inventaste? ¿Colaboraste?
No es un premio. Es realmente, en este caso, es básicamente que la Organización Mundial de la Sanidad Animal, pues tiene una red mundial de centros colaboradores de la misma. Y ha nombrado pues una directiva.
¿Y dinero te dan, Antonio?
De 11 miembros.
¿Dinero te dan para esto?
No. Dinero no, es simplemente ellos, tú formas parte de esa directiva, tienes más trabajo, más responsabilidad, y evidentemente pues ellos cubren los gastos de las reuniones, de esto, de lo otro, pero evidentemente esto no, este es más bien un cargo directivo, en el cual pues lo que hace fundamentalmente, si tienes mucha responsabilidad, tomas un papel en el cual sin duda lo que nos viene mejor para España, porque está entre los 11 de esa directiva, pues, y sobre todo para Canarias, es ponerte en el mapa en el mundo de la sanidad animal, sobre todo la ciencia veterinaria, y sin duda vas a coordinar un montón de centros y un montón de temas que evidentemente nos ponen en un foco que evidentemente no teníamos.
Pues aunque sea más trabajo, enhorabuena, porque eso al fin y al cabo es un reconocimiento. Antonio Fernández es catedrático de patología animal en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director también de este Instituto Universitario de Sanidad Animal. Un abrazo, Antonio, y felicidades.
Un abrazo, y como siempre, vamos, Manolo, venga.
Ahí estamos, un abrazo.
Seguimos.
Chao. Seguro. Chao.
Manolo, hasta la próxima semana.
Si Dios quiere y si no también.
Adiós.
Chao.
Del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera.
Solo hasta el 18 de diciembre. Winter, volamos por ti.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express, deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Bueno, ya saben que hoy toca reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero. Ahí estarán los consejeros de las comunidades autónomas, los consejeros de Hacienda, como la nuestra, como Matilde Asián, y donde se va a reclamar, entre otras cuestiones, transparencia para saber qué le van a dar a Cataluña. Así lo ve Matilde Asián.
Y transferir fondos del pago de los impuestos de todos los españoles se tienen que hacer con criterios de equidad y solidaridad. Todo lo que sea repartir fondos de otras maneras, por así decirlo, fuera, por la puerta de atrás, no es equitativo, puede no ser solidario y no se debe de admitir.
Lo ve así Matilde Asián. Ella considera que eso de condonar la deuda es como si se transfirieran fondos a Cataluña, y si se transfieren fondos a Cataluña, que se haga con el mismo con la misma vara de medir que al resto de comunidades y que no sean ellos unos privilegiados. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Winter, volamos por ti.
Bocadillito de Montesano en mano, con los embutidos más frescos recién hechos aquí en Canarias. Vamos a repasar qué están preparando todos los compañeros. Javier Benítez, en Gran Canaria, ¿qué nos vas a contar?
Manifestación en una hora del Foro Roque Aldeano por los retrasos de la carretera de la aldea frente a Presidencia de Gobierno. Hablaremos de esto también con un vecino de la Isleta que está recopilando firmas para que no se celebre el carnaval ahí en el barrio. De la planta de biomasa que comenzará a funcionar en Artenara y, entre otros temas, el responsable de un Belén muy singular y friki, Belén de Funcos, en Santa Lucía de Tirajana, vecindario.
En La Palma, Miguel Ángel.
Pues pendientes estamos de la aprobación en el Consejo de Gobierno del borrador de decreto para la reconstrucción urbanística post-volcán, que va a tener lugar en la jornada de hoy, o sea que en un rato vamos a estar con la consejera de Presidencia, con Nieves Lady Barreto. Vamos a hablar de campaña comercial en los Llanos de Aridane y vamos a abrir también página cultural para hablar de una actividad cultural en el Circo de Marte.
En Tenerife, Guillermo García.
Vamos a hablar de la dificultad enorme, Mayer, en toda Canarias, en Tenerife también, para encontrar alquileres. Hablaremos con Isidro Martín, presidente de la Asociación Profesional de Inmobiliario. También de alquiler vacacional con Javier Valentín. ¿Es legal poner esa cajita con un candado como hemos venido contando aquí en Cope Canarias y ha tenido un montón de recorrido en redes sociales? Lo vamos a preguntar a Javier Valentín, que es asesor jurídico y vicepresidente de la ASCAP. Te cuento también, Mayer, que podemos tener un problema el Día de Reyes en Santa Cruz de Tenerife con la llegada de sus Reyes Magos, de su majestad, los Reyes Magos al estadio, porque ese día puede haber partido de Copa del Club Deportivo de Tenerife. Vamos a ver qué haría el ayuntamiento. Vamos a preguntárselo a José Ablé Bermúdez, el alcalde, entre otros temas. Y también haremos balance de este macropuente de la Constitución y la Asunción, con representantes del Círculo Empresario del Sur de Tenerife, y también estaremos con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para ver cómo ha ido la ciudad turística.
Los que ponen eso del candadito, ¿no?, para coger la llave, también hay que preguntarse cómo hacen el registro.
Es que...
Pues le das la llave ahí, coges la llave, claro. ¿Y cómo sabes que es él? ¿Cómo te enseña el DNI para hacer el registro y mandar esos datos a la policía?
Que el ayuntamiento ya ha dado orden de retirarlo y ya se ha retirado la famosa cajita que se ha hecho viral en las redes. Sí. Pero bueno, de algo ha servido por lo menos la entrevista.
Bueno, gracias Guillermo, gracias también a Alberto Díaz, a José Juan, Jorge, que han estado en los mandos técnicos, junto a nuestra compañera Miriam Guimerá. Les deseamos a todos un feliz lunes y una feliz semana. Adiós.